Hola amigos y amigas, gentes ilustres de todas las edades y de todos los géneros. Con esta canción quise empezar este segmento porque los niños de la calle son, digamos, que el reflejo de un tejido social, de una sociedad putrefacta. Y en este segmento quiero hablar del gobierno mexicano y su gestión en la vida de los mexicanos. No sé si esto tenga sentido, pero es como siento expresarlo. Y antes de iniciar con todo este, análisis, quiero dejar muy en claro que yo a las teorías conspiratorias le doy la misma validez que la concepción de Jesucristo. Y en este aspecto quiero, para las personas que no saben quién soy o cuál es mi punto de vista con respecto a las religiones, quiero digamos explicar este punto, esta última aseveración. Según la leyenda, una mujer jamás cogida es capaz de copular con una paloma. Y además de copular con la paloma, queda embarazada de la paloma. So, con esto le doy la vuelta a la página y a continuación les voy a dar una serie de asesinatos de personas en México que sucedieron hace 30, 25 años por ahí, que posiblemente no tengan tanta, digamos, pensarán que no tiene, que no hay mucho, digamos que no tiene nada que ver, como quien dice que la, digamos que ustedes estarían pensando que tiene que ver la Navidad con el culo. Y como alguien te dije en la radio en el pasado, y bueno, esas personas son el Cardenal Posadas Ocampo, que fue ejecutado el 24 de mayo de 1993. El siguiente fue un candidato a la presidencia de México, que fue Colosio, que fue ejecutado el 23 de mayo del 94. Y el último fue José Francisco Ruiz Macío, que fue ejecutado el septiembre 28 del 94. Eso yo creo que de alguna manera, quizá no le dio forma al México que es de ahora, o quizá previno algo que pudo haber cambiado el destino de México para bien o para mal. Voy a empezar con hablar de una especie de movimiento que se le denominaba Regime Change in Latin America, que básicamente consistía en poner, digamos, en el mando de países latinoamericanos gobiernos o gobernantes de derecha en lugar de los de izquierda. En aquel momento los de izquierda eran los gobiernos o los gobernantes con afinidad al socialismo. Y lo que Estados Unidos, bueno, vamos a decir que este movimiento es impulsado por Estados Unidos, obviamente. Básicamente este movimiento lo que buscaba era, o lo que buscó y logró de alguna manera, era promover los negocios de Estados Unidos en América Latina. El primer país afectado directamente fue Guatemala. Si no mal recuerdo, fue la Guerra de las Bananas, porque en esas épocas una compañía de frutas y verduras norteamericana tenía el contrato exclusivo con Guatemala para comprar las no tan solamente las bananas, sino que todo tipo de legumbres, obviamente a precios, bastante baratos, de manera que el modo de vivir en Estados Unidos se volviera más diría yo, más fácil para el norteamericano de a pie. El presidente de aquellas épocas en turno se negó a vender las bananas y repartir esas tierras de los acaudalados a las, digamos que básicamente lo que la filosofía de Emiliano Zapata, para terminar el punto. El siguiente país, digamos, afectado directamente fue Chile, cuando Salvador Allende fue ejecutado en el golpe de estado de Pinochet. Y para esos, digamos que paralelamente en México se gestaba también un movimiento socialista de estudiantes en la Universidad Autónoma de México. Pero aquí es muy interesante porque en esas épocas, ya en los 50, digamos que a la par de cuando se movían las revueltas en Guatemala, en México estaba en pleno lanzamiento la operación Litempo, que prácticamente estaba enfocada a ¿cómo se dice? A alcanzar a un grupo selecto de personas en el gobierno mexicano, digamos que políticos de alto rango en México, para reclutarlos como informantes de la CIA. Al frente de esa organización estaba una analista, creo yo, o matemático, que se llamaba Winston Scott. Fue el que inició y fue el que empezó a reclutar. Entre esos agentes estaba Emilio Díaz Bolaños, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios. Perdón. Para personas que no están muy familiarizadas con ese tipo de terminología, un informante de la CIA es prácticamente un peón de la CIA. Estas personas estaban, digamos, reclutadas para pasar información, digamos, digamos, delicada, estratégica, hacia del gobierno mexicano a la CIA directamente. Y curiosamente, cuando iniciaron los términos, mandatos de esos, porque fue Luis Echeverría, Díaz Ordaz, son personas que son, digamos, que ahora, esto no es un secreto, voy a aclararlo. En el 75, un ex agente de la CIA, Philip McGee, escribió un libro llamado La CIA, El Diario de la CIA. Y ahí en ese libro, si usted tiene la oportunidad de encontrarlo, si a usted le gusta leer, digamos, si le gusta investigar datos inútiles, ahí se puede dar cuenta de todo lo que le acabo de comentar, digamos que a la ligera. Es un libro bastante grande, bastante amplio, porque lo hace en orden cronológico desde el momento en que es reclutado en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, cuando se le asignan operaciones en Latinoamérica y finalmente termina por desertar de la CIA. Escribe ese libro y muere en Cuba, exiliado en Cuba, de cáncer de estómago en el 2008, me parece, o algo parecido. Digamos que ese tipo, eso no es ningún secreto, está clasificado por la CIA. Ahora, todos los presidentes mexicanos, de alguna manera, fueron seleccionados por el presidente saliente después de Díaz Ordaz y Echeverría. Ahora, personalmente creo que es muy poco probable que la CIA haya dejado de reclutar a personas, personas con poder en México, y darles más poder, yo creo, para compensar y estar. Porque el asunto de la CIA es que, por ejemplo, en Chile, Estados Unidos tenía, digamos que tenía el monopolio del cobre. Y el Salvador Allende dijo que, pues, ya, que no era justo que le, según se dice que no era justo que les pagara en una cora con una 25 centavos de dólar la tonelada de cobre, que ellos la vendieran a $20, algo así, algo por el estilo. Entonces, cuando Salvador Allende estaba tratando de llegar al poder en esas épocas, la CIA hizo hasta lo imposible para evitar que Salvador Allende llegara al poder, e incluso sobornó a periódicos o de manera que para iniciar la revuelta. Y la más grande amenaza, yo diría que fue para o lo que ya, digamos que tocó las campanas en Estados Unidos, fue que Fidel Castro fue y estuvo, creo yo, que un mes o algo así en Argentina, digo, en Chile. Seguido de esto, pues hubo el golpe de Estado, el hombre fue, digamos, ejecutado, y ahí inicia el ¿cómo se llama? La época de Pinochet. Bueno, en el caso de Chile era el cobre y eran la compañía de teléfonos. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún modo de gobierno, porque cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Yo estoy convencido de eso. En ese tiempo, en México, obviamente, la CIA también hacía lo suyo, reclutando, digamos, personas en México, digamos, reclutando informantes. Y yo creo que fue más el miedo a que se le sucediera lo que le sucedió en Chile que le sucediera en México, porque en México hay una clase de lo que ellos se autodenominan gente bien, gente que desde toda la vida ha estado, digamos que muy pegada al poder. Y digamos que dice, si ves, como dicen, hay un dicho en español que dice que si ves que le cortan las barbas a tus vecinos, te las tuyas a remojar. Supongo que ahí empieza todo, por ahí va la cosa. Ahora, las personas que había mencionado al principio que fueron ejecutadas en México, Posadas Ocampo, perdón, era un cardenal. Y para aquellos que no están, digamos, familiarizados con lo que es la curia romana, los cardenales son los que eligen al papa. Son las personas que incluso pueden ser consideradas para ser papa, digamos, para dirigir la máxima autoridad de los católicos. Y era un cardenal mexicano. Por lo tanto, es muy posible pensar que este señor poseía información privilegiada. Ahora, Luis Donaldo Colosio, pues obviamente candidato presidencial, obviamente su posición en el gobierno mexicano era bastante, ¿cómo se dice?, privilegiada, y por lo tanto también tenía información privilegiada con respecto a geopolítica. Ahora, José Francisco Ruiz Massieu, él era cuñado del presidente en funciones de ese año, que es Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, y también como senador, digamos, un senador. Era que senador, digamos, federal, vaya. Por supuesto, también político de alto rango. En el caso de Posadas Ocampo, le echaron la culpa al narco. Y como ya comentaba anteriormente en un segmento, el narco, cuando dicen el narco o el crimen organizado, pues no hay. Se queda así, como un título. Y dicen los capos de la droga, y hay nombres obviamente, pero si te fijas en los nombres, los jefes de los carteles son personas prácticamente analfabetas. Y posiblemente digas, ¿y eso qué? Bueno, para mover dinero en dólares, en efectivo, de México, de Estados Unidos hacia México, en Estados Unidos para hacer compañías, se tiene que pasar por una especie de, hay una especie de digamos que, estatutos que seguir tanto en México como en el mundo. Y estas personas, los capos, tienen la capacidad de crear compañías alrededor del mundo y manejar dinero en efectivo, moverlo de frontera a frontera. Pues yo diría que de una manera bastante exitosa. Y si estas personas tú lo hacen de esa manera, en un sistema que fue diseñado por personas profesionales egresadas de universidades, de universidades muy renombradas, vaya, obviamente. Y esas personas que son los capos de la droga, los señores, digamos, que mandan y determinan en digamos, a quién ejecutar y esas cosas, eso es en el lado ilegal, pero además mueven supuestamente mucho dinero alrededor del mundo, burlando todos los sistemas de todos los sistemas económicos en el mundo sin tener títulos profesionales. Personalmente se me hace, o considero que es de estas personas sin preparación académica capaces de hacer eso, deben ser, digamos, unos genios. Alguien que sin estudiar entiende la manera de burlar sistemas monetarios, sistemas económicos de diferentes países. Eso es, al decir que ellos fueron los que ejecutaron a este señor, está ingiriendo que estas personas tuvieron la capacidad de saber a qué horas iba a llegar este señor, que no era cualquier persona, de matarlo. Dijeron que lo habían confundido, pero yo miraba algunas fotografías de él cuando muerto, y está con el atuendo de un pontífice, y no cualquier pontífice, no cualquier sacerdote de parroquia, un funcionario de la Iglesia Católica. Ese es por un lado. Colosio, esta persona, dicen que fue las personas que trabajaban codo a codo con el señor, ellos dicen, fue el sistema, lo digo entre comillas, porque cuando dicen el sistema se escucha como si fuera un ente, como una organización, pero habría que abundar un poquito en eso. Cuando dicen el sistema, ¿cuál sistema? Si, por ejemplo, el presidente más, digamos, populista de México, que fue de los últimos tiempos, que es AMLO, Andrés Manuel López Obrador, él inició en el PRI, es de la época de estos grandes informantes de la CIA. Ahora, a este señor nunca, ni a otros políticos de alto perfil en México se les ha preguntado si son informantes de la CIA, si están comprometidos con la CIA, nunca. De hecho, la CIA ya desclasificó todos esos asuntos con los durante los 60s, cuando reclutó a los primeros agentes, a los primeros informantes, ya desclasificó esa información. No he escuchado a ningún reportero, ningún medio de comunicación que les haga ese tipo de preguntas, porque en algunos países cooperar con países extranjeros es traición a la patria. En algunos países, en México parece que no es traición a la patria, no es un delito. Para ellos, presidentes en funciones ser informantes de la CIA, eso es que deja muchas preguntas en el aire. si esas personas son, digamos que son presidentes y además sirven a intereses extranjeros, yo creo que sus necesidades de poder son muchas, claro, porque pareciera que la CIA le da poder infinito a las personas, a los gobiernos que son sumisos. Por ejemplo, el gobierno mexicano de toda la vida es un gobierno sumiso, es un gobierno que está a la disposición de Estados Unidos. Ahora sí que, hablando vulgarmente, el gobierno mexicano es la perra del gobierno gringo, nos guste o no. Y no estoy diciendo cosas que no sean ciertas. Eso, por ejemplo, en el mandato del presidente Naranja, México le sirvió a Estados Unidos para retachar a todos los latinoamericanos que trataran de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Y eso no es ningún secreto, ni es algo que a mí se me ocurrió decir. Eso está, se puede comprobar. Hay notas periodísticas. Ahí están las mismas políticas de inmigración de México. ¿Por qué? Porque directamente de Estados Unidos se le dijo, tienes que detenerlos. Y supuestamente en aquellos momentos el gobierno norteamericano amenazó con sanciones económicas. No creo que las sanciones económicas beneficien o afecten a México, a los mexicanos de a pie, porque en realidad hay 30 años de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y yo no he mirado que el mexicano promedio salga, digamos, que viva, que tenga el nivel de vida que Estados Unidos, que los norteamericanos o que los canadienses. En México sigue habiendo miseria, sigue habiendo pobreza. Por esa razón inicié con esta canción de los niños de la calle, porque en México existen niños menores de edad que viven en la calle, que son abusados primeramente por sus padres, ya sea física, emocional o sexualmente, y deciden que es mejor vivir en la calle, porque ahí posiblemente los abusen físicamente y probablemente sexualmente, pero aparentemente para estos niños es mejor vivir en la calle que vivir con sus padres. Pero ese es el resultado de una sociedad con un tejido social putrefacto, como lo dije al principio. Y para entender ese fenómeno, hay que entender el México de atrás, al menos 50 años atrás. Desde toda la vida se dijo, se les enseñó a los mexicanos que Porfirio Díaz fue, digamos, de lo peor. Digamos, un tipo que esclavizaba, pero así si se analiza a través de la historia, México no ha tenido un desarrollo como el que tuvo durante el porfiriato. Y eso es... Y eso es un ¿cómo se dice? Una constante que no se puede cambiar. ¿Se me explico? Por digo, constante. Actualmente, pareciera que los gobiernos, el gobierno mexicano está al servicio del gobierno de Estados Unidos. Lo que se dicte aquí se hace allá. Actualmente, si usted sintoniza cualquier estación de radio en la Ciudad de México, pareciera que es una estación de radio de Estados Unidos. Usan bastante el Spanglish. Hablan inglés, a veces sin razón, con una pronunciación horrenda. Algunos comunicadores mexicanos que, digamos, que pertenecen al sector de la gente bien, entre comillas, son personas que estudiaron en el extranjero, específicamente en Estados Unidos e Inglaterra. Algunos de ellos en Canadá, incluso en Canadá. Esas personas conocen muy bien el inglés escrito, pero lo hablan muy mal. Pero es porque no están acostumbrados a usar el inglés diariamente. Pero ¿cuál es la necesidad de estos comunicadores de comunicarse en inglés en un país donde Yo diría que la mayoría, perdón, yo diría que la mayoría habla español y la gran mayoría no está tan familiarizado con el inglés. Yo creo que todo mundo, lo ideal sería que en México las personas fueran bilingües, no específicamente inglés, no específicamente algún tipo de idioma. Lo ideal sería que fueran bilingües, pero el sistema educativo mexicano no está diseñado para enseñar en dos lenguas. Lo que quiero decir es que pareciera que lo norteamericano, digamos, se promueve en México a lo largo y a lo ancho. Por ejemplo, el Super Bowl. Dos semanas previas al Super Bowl en México, en las principales estaciones de radio, se promueve el Super Bowl a diestra y siniestra. Cuando el Super Bowl o el fútbol americano no es un deporte común en México. Y eso sí me deja o me da a mucho que pensar. Bueno, y con respecto al senador, a Luis Francisco Ruiz Massieu, este hombre se encontraba en un hotel de la Ciudad de México, no se encontraba ahí, sino que estaba dejando un hotel de la Ciudad de México en donde se había reunido con muchos senadores mexicanos. Y saliendo del hotel, un asesino a sueldo, vamos a ponerlo de esa manera, le disparó en el cuello. El asesino intentó huir, tropezó, cayó y fue arrestado por un guardia de seguridad o un policía de que estaba resguardando un banco. Y este asesino a sueldo resultó ser un analfabeta del norte de México, el cual confesó que un tal Manuel Muñoz Rocha, que era un diputado, le había pagado $50,000, creo yo, que era como, no, 50 mil pesos para asesinar al candidato. Y una vez él tenía un primo también, el cual también fue arrestado. Y este primo creo que quedó, no estoy muy bien enterado de la suerte del primo, pero este hombre aún sigue preso. Lo que es interesante aquí, él declaró que Manuel Muñoz Rocha lo había contratado para que asesinara al candidato, al senador, porque el senador estaba promoviendo algunas leyes unas leyes, por así decirlo, que afectaría a determinados políticos. Esa es la versión del gobierno. Pero lo que llama la atención, no sé cómo el gobierno mexicano estaba organizado en los 90s, que supongo que para este tipo de, para una acción de este calado, para asesinar a un político de alto rango en México, no debe ser algo tan fácil, especialmente alguien sin entrenamiento militar, para asesinar a alguien en la vía pública y salirse conocido por el simple hecho de que las personas de dinero en México, o mayormente los políticos de alto de alto perfil, están rodeados de guardaespaldas, o guarros, o guaruras. En el caso de los políticos mexicanos, es el Estado Mayor, lo que viene siendo como, digamos, en los tiempos romanos, la Guardia Pretoriana, y lo que es ahora en estos días el Servicio Secreto de Estados Unidos. En fin, personalmente creo que tanto el cardenal, el candidato a la presidencia mexicana, y este senador, son asesinatos que dejan mucho más preguntas que respuestas. Y posiblemente es una mera casualidad que fueron personas, digamos, importantes en el desde el punto de vista de lo que es la geopolítica, específicamente porque estamos hablando de personas de alto perfil en México. Así que personalmente creo, mi conjetura es que todo lo que sucede en México y todo lo que, para bien o para mal, tiene como quien dice, tiene, digamos, un origen más allá de las fronteras de México. El presidente en funciones es un ex integrante del Partido Acción Nacional, que es el del semillero de los informantes de la CIA. Y considerando las, posiblemente sea un caso, digamos, sea un asunto no importante para los mexicanos, o no algo de interés general entre los mexicanos, pero creo que es un asunto muy, muy interesante, que se debería de tocar en por los mexicanos, que le deberían entender los mexicanos, pero pareciera que los mexicanos de a pie, no sé si tienen una especie de conformismo. El mexicano común generalmente busca el bienestar personal, y lo que lo rodea posiblemente lo ignora, le saca la vuelta. Y como ya mencionaba en un podcast pasado, en su mayoría desea una vida mejor, y muchos se arriesgan y lo apuestan todo, incluso hasta la vida, por conseguir una vida mejor o para cambiar su propio futuro. Pero digamos que el mexicano común y corriente no le llama mucho la atención este tipo de temas. Bueno, y con respecto a Colosio, este es un caso bastante interesante y que de verdad merece ser analizado desde otro, digamos, ángulo de lo que se ha dicho en las noticias, porque generalmente las noticias, los medios de comunicación mexicanos en su mayoría están bastante maleados. Es muy difícil creer, porque se va desde sensacionalismo hasta, ¿cómo se dice?, nota roja, y hasta cierta forma como exagerado. Pero en su mayoría los medios de comunicación mexicanos están como supeditados al Estado, lo cual no es tan, beneficioso para la población en general. En el asunto del candidato Colosio, él fue asesinado por un campesino, se dice, de nombre Mario Aburto Martínez. Y con respecto a él, hay mucha, ¿cómo se dice?, mucho ruido alrededor de este personaje, porque se dice que, bueno, la persona que detuvieron en el lugar de los hechos tenía esta sangre en la cabeza, tenía hematomas. Y esa misma noche, un político mexicano llamado Manlio Fabio Beltrones lo entrevistó, fue el primero en entrevistarlo. Y la persona que él mostró después de haberlo entrevistado es una persona con corte militar. De las fotos del posiblemente le cortaron el pelo en la cárcel, no lo sé. Pero según se dice que la, bueno, yo me di a la tarea de buscar las fotos y sí, la persona que salió en los periódicos, que presentó la PGR, policía, no sé qué, la verdad, no sé, es lo único que sé que se llama PGR. Pero en fin, es ellos presentaron a un hombre un poco de tez más clara, sin chinos, pero por el hecho de que tenía corte militar. No tenía los hematomas. Y eso hasta ahí es donde, digamos, lo que llama mucho la atención. Lo que sí es interesante es acerca del señor Malio Fabio Beltrones es que ya era, digamos que desde antes ya era una persona, digamos, es perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, como lo había mencionado anteriormente, fue que fue el semillero o la casa de los informantes de la CIA. Fue candidato, fue, ¿cómo se dice? Fue candidato. Fue senador federal. Bueno, digamos que voy a relatar, digamos, quizás esté yo equivocado en estos tipos de datos, pero senador del 98 al 94, que fue en el año en que no sé cómo se compaginan esos, pero también fue gobernador del estado de Sonora del 91 al 97. Fue el presidente de la Cámara de Diputados del 2004 al 2005, presidente del Senado de 2010 al 2011, presidente del PRI de 2015 a 2016. Claramente este señor, después de su, digamos que su aparición en actos, digamos, un poquito turbios, como es el del asesinato de un presidente, candidato a presidente, perdón. Generalmente hago estos podcasts después de correr en la medianoche, porque es el único tiempo que me queda disponible después de todo el día. Y generalmente hago esto para divertirme. Y bueno, volviendo al asunto bueno, esto es lo que llama la atención de este personaje. ¿Qué se le achaca por los medios de comunicación o por los amantes de las teorías conspiratorias? Que él fue el que cambió al asesino material al que está por el que está en la cárcel. Otra vez, este hombre, el candidato presidencial, tenía un equipo de seguridad y este hombre sin entrenamiento militar aparentemente, porque se le cataloga como obrero o campesino, alguien que no poseía, digamos, tácticas para ser un asesino a sueldo. Lo que no sé cómo se diga en español, pero para ser un hitman se necesita entrenamiento digamos, de agencias prestigiosas. Hay algún tipo, hay un tipo ese tipo de entrenamiento se da en la Secretaría de Marina Armada de México y en la Secretaría de la Defensa. Y en otros países es en Estados Unidos, en la Central de Inteligencia también. Ellos proveen ese tipo de entrenamiento. Y ahora sí que esas son digamos que las agencias más reconocidas, además que el Mossad. Para hacerse digamos que un ataque de eso sí que fuera exitoso a medias, porque está preso, un golpe exitoso sería que no estuviera en la cárcel, pero digamos que, pero el digamos que la misión era matar a la persona y lo logró. Entonces, la teoría que nos dejan es que una persona sin ningún tipo de entrenamiento en tácticas de ese tipo logra, digamos, logra el cometido. Otra vez, historias bastante, digamos, estas personas, de la manera en que se nos dicen, se nos cuentan, da la impresión de que estas personas nacen con un talento nato. Porque en Estados Unidos e Israel, para que sus asesinos sean exitosos, llevan un largo periodo de entrenamiento. Un largo periodo donde se les enseñan tácticas de asalto, tácticas de infinidad de cosas. Sobre todo porque ese tipo, cuando, digamos, al menos, como lo había mencionado, el Estado Mayor Mexicano es prácticamente, si lo queremos ver desde tiempos inmemoriales, sería la Guardia Pretoriana. Si lo queremos ver desde asuntos, digamos, la historia moderna, sería el Servicio Secreto de Estados Unidos. Estas personas, tanto el Servicio Secreto de Estados Unidos, la mayoría son marines, son personas que tienen entrenamiento táctico. Digamos que estos en México, vamos a suponer que un país bananero, digamos que se les enseña, no lo sé, quizás el 50% de lo que digamos, los mercenarios norteamericanos tienen. Aún así, es un gran challenge. Intento lo que más puedo, no usar el inglés porque, pero no es que no sepa hablar español, es que se me olvidan los términos en español. Entonces, y el otro caso muy interesante del senador Ruiz Massieu es que esta persona también, un campesino del norte de México, pues le dispara en el cuello, trata de huir, se cae, es atrapado por alguien y va a la cárcel. Pero este le echó la culpa a otro político mexicano, el cual desapareció, el cual no se encuentra, no han encontrado desde entonces. E incluso armaron un teatro bastante, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría? Patético, donde contrataron una medium para que les dijera dónde estaba. De verdad fue un circo para engañar pendejos. Y si usted le creyó, lo siento mucho, pero sí, fue un circo para engañar pendejos. Y bueno, con este segmento cierro, con este segmento cierro el tema. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.